Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast, con Alberto Marchena.
Nueva edición de Rock a Domicilio en el día de hoy. Y volvemos a juntarnos los tres amigos. Le doy la bienvenida a Mr. Juan Keys y Carlos Oñoro. ¿Cómo andan, my friends? Bienvenidos a este nuevo episodio de hoy.
Adelante, señor Oñoro. Saludos desde Barranquilla
a usted. Juanito, un saludo a todos. Marche, un abrazo a toda la gente. Gracias por escucharnos.
Muy bien, bienvenidos a este episodio. Juan, bienvenido desde las montañas de Antioquia, Santa Elena, vereda tropical. ¿Cómo es la vaina?
Desde las montañas de Santa Elena, Antioquia, vereda Mazo con Z, sector El Salado, rodeado de bosque. Aquí estoy firme para hablar de rock and roll. Gracias. Qué bueno.
Gracias a todos por unirse, gracias a todos por participar en este episodio muy especial. Este podcast fue una idea de Juan Keys, que dijo hace muchos meses que hiciéramos un episodio dedicado a los intros del rock. Y pues había que hacerle caso, nos demoramos, pero lo hicimos. Yo puse un tweet esta semana donde le pregunté a... Pero yo lo hice como de manera muy calmada y tranquila, y resulta que terminaron participando 300 personas y la interacción fue de 30,000 personas. Hágame la idea de esto. Wow. Esto se volvió una cosa impresionante. No solo había oyentes de Colombia, gente que participó de México, Argentina. ¡Qué barbaridad! Entonces, digamos que el programa lo vamos a dividir en tres partes. Y es como hicimos con el de Riff, y es... vamos a tomar un listado de la revista Total Guitar, Guitar World, que es muy importante. Vamos a analizarlo y después vamos con los personales y selecciones de los oyentes. ¿Les parece?
Me parece.
Hágale.
Vale. Así es como finalmente lo vamos a hacer, y vamos a tomar los... Vamos a hacer la diferencia, porque esta diferencia es importante. El riff de guitarra, como lo explicó Ñoro la semana anterior, es una parte dentro de la canción que... En algunas ocasiones coincide con el intro, pero el intro es el inicio de una canción. Estos son los mejores inicios de canciones y no necesariamente dependen de un riff, Oñoro.
Eso, y generalmente el intro no se repite. Pues a veces se repite, como a veces el riff coincide con el intro, pero hay canciones que los intros son el pedazo que te tiene en tensión para lo que viene. Entonces, el intro muchas veces, en muchas ocasiones, solamente lo escuchas al principio y nunca más.
Que a veces es escrito también para enganchar.
Eso es. El gancho.
El enganchar es absolutamente estratégico al momento de escoger un intro. Y por eso, pues, es importante pues tomarnos el tiempo para analizar estos grandes intros de guitarra de la historia del rock. Vamos a arrancar con este listado de Guitar World, que incluye 20 listas. Entonces, usted, Oñoro, que lo tiene abierto ahí, arránquese de entrada con el número 20 de estos intros. ¿Lo tiene ahí abierto, Oñoro? Sí, claro. Sí.
Sí, bueno, lo tenía en el número 1, pero el número 20 es Sweet Child of Mine de Guns N' Roses.
Poderoso. No hay nada que
y distintivo, ¿no?
Ese es un gran intro, ¿no? Yo particularmente me gusta otro más, pero Sweet Child of Mine es un gran intro. Es uno de los grandes, grandes intros de la historia del rock. Y aquí va un poquitico como para que se ubiquen en el Sweet Child of Mine, que es uno de los grandes, grandes intros. Déjeme y adapto esto, que tengo que ir un problema un poquito aquí con el reproductor. Pero bueno, igual no... No lo estoy logrando conectar. Ahí. Es que todos los mortales, cuando conocimos a Guns N' Roses, lo conocimos con esta canción. Y este fue el capítulo de entrada, ¿no, Juan?
Yo la escuché la primera vez en una emisora que se llamaba Veracruz Estéreo en Medellín, cuando Tito López a veces ponía al aire en su turno de las 4 de la tarde un señor que se llamaba Joel Denver. No sé si alguno de ustedes lo escuchó, que era Joel Denver, Future Hits 87, y cada año pasaban el programa en Veracruz. Ahí escuché por primera vez cuando Joel Denver dijo, Pónganle atención a esta banda, viene de Los Ángeles, su álbum debut se llama Appetite for Destruction, esto es Sweet Child of Mine, ahí fue la primera vez que la escuché en radio.
Es una canción sota, fue el primer single del álbum y por supuesto una canción tremendamente exitosa, de las grandes, grandes y exitosas que tuvo la banda, fue su primer sencillo. Y esa canción es muy importante, Izzy Stradlin dentro de esa canción, ¿no?
Él es el constructor de la mayor parte de esos grandes palos, lo que pasa es que se va. Pero él y Axel son los compositores mayoritarios.
Yo estaba leyendo que esta canción la escribió él en un ensayo a manera de una broma y de pronto todo el mundo se empezó a subir a la canción. Duff se subió después, después se subió Slash y después Axel le metió voz, pero nació como una tomadura de pelo, como una broma, ¿no?
Lo que pasa es que es
muy suave.
Eso es un ejercicio de guitarra para calentar los dedos. Un ejercicio de guitarra que hacía Slash todo el tiempo cuando practicaba. Entonces, una tarde cualquiera, Axl Rose, a manera de broma, empezó a tararearle. Y la vaina empezó a funcionar. Y como dice Marchena, se metió Easy, luego se metió Duff. Y construyeron una canción a partir de un ejercicio de guitarra de calentamiento, de Slash.
Oígame, y este es un tema que tiene una característica muy, muy, muy chévere, que es, empieza pues el intro solo y poco a poco se van pegando los instrumentos.
De acuerdo.
Después viene el bajo, después viene el res, después la orquesta y sigue y sigue y sigue, ¿no? Muy chévere.
Creciendo poderoso. Ahí hay un dato que aclarar, Marchena. Ellos, la disquera la embarró. Porque la primera canción que lanzaron
fue Welcome to the Jungle. Fue Welcome to the Jungle, pero ellos se devolvieron.
Esa era la idea, ¿no? La idea era que ellos eran una banda pesada. Ellos estaban cuidándose mucho de que la gente que le gustaba el hard rock no dijera, son otros niños bonitos. Ellos querían como que la gente pensara que venían de un marco independiente. Por eso ese sello Uzi Suicide, que supuestamente era el que tenían antes,
no
era puro cuento, era invento de ellos, pero para mostrar lo que venían de la calle y tal, que eran real. Sí.
No, y también hay otra cosa importante. Y la otra cosa importante es que ellos, cuando lanzaron Welcome to the Jungle, la disquera escogió Welcome to the Jungle porque la canción era muy dura. No querían que fuera percibido como un grupo, porque Sweet Child of Mine es una canción rockera, pero en medio de todo tiene una base muy rítmica y muy armónica. Y la percepción, muy balada en el fondo, pero la percepción que querían originalmente la disquera, que entendieran que Guns N' Roses era una banda dura y no una de esas compositoras de power ballads del momento. Entonces,
con Joy y cosas así.
Exacto. Pero no les funcionó. Welcome to the Jungle no funcionó. Es más, MTV le dio la espalda. MTV sabe a qué horas ponía el video. A las 3 de la mañana.
Pero le quemaron el teléfono. Hay una leyenda con eso. Ellos no se lo esperaban.
Sí, después les tocó devolverse, ¿no?
Y entonces ahí es donde lanzan Sweet Child of Mine y la canción revienta. Y luego vuelven y lanzan Welcome to the Jungle, cuando Sweet Child llegó al lugar número 1. Y ya Welcome también revienta como sencillo, ¿no?
Total. Esa es la número 10-20 de la lista de Guitar World, de los mejores intros de una canción. Y la 19 me gusta porque este listado tiene más de una canción de The Beatles. Y The Beatles no clasifica tanto en riff. No es una banda de riff de guitarra, por lógica. Pero sí es una banda de grandes intro.
Sí, y, es verdad.
Tiene unos grandes comienzos de canción. Y el número 19 es una canción de The Beatles que se llama I Feel Fine, que está incluida en el cuarto álbum de The Beatles, que se llama Beatles for Sale. Y fue compuesta en parte por McCartney en el bajo y por Lennon en su guitarra. Y para que ubiquen a Feel Fine, yo sé que ustedes no lo oyen, pero los oyentes sí, aquí está un pedacito de ese intro para que lo ubiquen.
Said so. I'm in love with her and I feel fine.
Es una de mis canciones que me gustan de los Beatles, pero de pronto para mucha gente que no es amante de los Beatles, digamos que es una canción que puede terminar pasando por desapercibida, pero sí, Machi, es un gran intro. ¿Qué iba a decir, Oñoro?
Esa es una... Esta canción es muy importante también porque en ese momento de la historia, por ahí que estamos en el 64 aquí, en este álbum, uh-huh, o 63, cuando comienza la canción, el sonido que escuchas es un feedback que... Hoy, pues, en mucho tiempo el feedback fue, pues, para nosotros parte normal, pero este es como que la primera vez que el feedback hace parte de un sonido rock and rollero. Ese primer sonidito ahí que suena el armónico con el feedback. Eso es, digamos que ahí están haciendo ellos tecnología, pues, cosas nuevas. Chévere.
Pero no, imagínese, esa, sí, finalmente, y es que usted no le convence, Juan.
No, a mí me gustan mucho, lo que pasa es que me parece débil, pero lo que yo digo es que las líneas musicales, bien sea en bajo, guitarra, ay, o vocales de los Beatles, son una cosa del otro mundo. O sea, estos manes fueron pioneros y virtuosos en ese tema, de hacer estructuras musicales, sí, no solamente bien hechas, sino muy atractivas al oído. Ay. Del que no es experto. Esa es la grandeza de los Beatles, que es una banda de rock que a todo el mundo le gustó. ¡Jue madre! Pocas bandas han logrado eso.
Sí, yo creo que Guitar World lo mete justamente por ese hecho de que hay un artilugio tecnológico que, pues, para los guitarristas sí se conoce, y el sonido y tal. El feedback es por eso que esta gente de Guitar World lo mete ahí.
Vamos a la 18. En el puesto 18 de los mejores intros de guitarra, nos encontramos una canción de The Rolling Stone que yo quiero que oigan antes de cualquier cosa. Start Me Up. Ah. Yo me acuerdo exactamente el día en mi vida que oí esta canción por primera vez sonar en la radio. Esta canción es del álbum Tattoo You de The Rolling Stones. Es el disco siguiente al álbum Emotional, el que tenía Emotional Rescue. Y este disco, curiosamente, aparece Mick Jagger en la portada. Es una portada preciosa, como si estuviera totalmente tatuado. Pero este disco fue hecho con canciones que sobraron del álbum anterior. Pero eran muy buenas canciones, porque el disco terminó siendo uno de los mejores álbumes de los Stones de la década de los 80 y fue número uno en ventas. Un dato curioso de Start Me Up es que en el año de 1900, en los años 90, Bill Gates quería utilizar esta canción para un comercial de Microsoft como parte del lanzamiento de Windows 95. Y se acercó a los Stones y le dijo que quería comprar los derechos de la canción, pues, negociar los derechos de la sincronización para utilizarla. Pero él pensó que no, que iba a ser difícil. Y los Stones dijeron, vamos a pedirle una plata para que no nos las paguen. Y le pidieron a Bill Gates $11 millones. Y Bill Gates se los pagó. Y los jodió. Y la canción terminó siendo utilizada en el lanzamiento del Windows 95. Tremenda canción, Oñoro.
Claro. Los jodió, pero les dio 11 millones.
Claro, los jodió, pero les dio. Tiempo, les cayó. Le dijo, tiempo. Nada no se puede comprar en la vida. Fue lo que les dijo.
Wow.
Juan, ubica esta canción perfectamente, ¿no?
Ah, es de mis favoritas. Y es puro sonido Keith Richards. A mí me parece un gran rítmico Richards. No entiendo cómo lo logra porque tiene manos de albañil, pero es un muy buen rítmico y tiene un tono muy único. Uno oye a los Rolling Stones y fue madre, son muy identificables. Y los guitarristas y los que conocen del mundo de la guitarra saben que una de las cosas más importantes que tiene que lograr un buen guitarrista es tener su propio tono.
Eso es cierto.
Tiene su propio tono. Es una distorsión media, muy bajita, pero suena muy rico.
Sí, hay un truco adicional que él tiene, y es que él le aprendió a cierto músico una técnica, y es lo que llaman Open G. ¿Cuál es el Open G? Coges las 6 cuerdas de la guitarra y la afinas de tal forma que cuando tocas las 6 al tiempo te suena un acorde en vez de lo que normalmente sucede. Se llama Open G. Y ese sonido justamente de Start Me Up es la guitarra así. Y entonces, cuando la afinan así, suena muy diferente, muy particular. Y Guitar World, se la saben, entonces... Pero claro, este es un super riff.
Super entrada de canción. Ese álbum tuvo otro siguiente single llamado Waiting on a Friend, que me encantó.
A mí también, esa canción.
Sí, es un gran álbum, es un gran disco. Bueno, vamos al puesto 17 de la lista y nos encontramos a Metallica con una canción que sorprende a muchos, escogida por Guitar World como uno de los mejores intros de la historia del rock, y es Nothing Else Matters del álbum Negro.
No, se pelaron. Ay, sí, se pelaron. No, qué pelada tan brava, hermano. A mí hablan del solo. El solo sí es una berraquera, pues.
Pero a ellos les encanta este intro.
Es un vals.
Usted dice que se pelaron. ¿Por qué se pelaron, Juan?
No, pues es que hay muchos... Primero hay intros de Metallica más power. Sí, mucho mejores. Lo que pasa es que... Yo no sé, esto es como un arpegio ahí a cuerda suelta, medio simple.
Sí, mayor ahí.
Medio básico.
Pero Juan, cualquier persona, incluso la primera vez que coge la guitarra, tú le puedes enseñar eso, ¿no? Un de los dos deditos aquí, bueno, y toque.
Esta canción está basada... Esa intro está basado en una canción de un compositor anónimo español, una canción folk que se llama Romance. Y la historia de la canción es muy curiosa porque está en el documental de Behind the Music, no, el documental de Classic Rock Albums, que en Amazon hay muchos episodios, o si no en YouTube lo encuentran. Y es que Hetfield estaba en el estudio hablando con su novia por teléfono. Y mientras hablaba por teléfono con su novia, tenía la guitarra agarrada en la mano como medio jugando. Y de pronto la canción le fue saliendo. Y cuando se descubrió que le fue saliendo, le dijo a la novia, espérate, ya te llamo. ¡Pum! Tiró el teléfono y se fue al estudio y grabó esa canción, grabó un pedazo de la canción para después mostrársela a Bob Rock, y terminó evolucionando en lo que la canción terminó siendo. Eso fue como la historia de cómo crearon la canción. ¿Oñor iba a decir algo?
Yo iba a decir algo. Quiero corregir algo que dije, que sonó hasta soberbio y es un error grandísimo. Insinué que por la sencillez de la canción no vale la pena. Eso es un error. Hay cosas muy sencillas y muy elementales que son muy poderosas. Entonces corrijo ese comentario que dice.
Pero Juan,
a mí no me parece que debería estar en ese lugar.
Pero Juan, mira que lo que tú dices, yo creo saber entenderte en cierto sentido. Esa introducción es cualquier ejercicio de guitarra, es eso. O sea, eso es solamente el solito, ¿no? Lo que va acompañado tiene como una cosita ahí especial, pero el resto, el tan, 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 eso no es un invento, por decirlo de alguna forma, es algo demasiado genérico. Claro,
lo que la adorna es el tin, tin, tirirín, trarirín, tran, tririn.
Y el vals, ¿no?
Sí, eso es un vals.
Es un vals.
Sí,
muy bien. 16 de la lista de los mejores intro.
Oye, Marchena, aguántate ahí. Tú no me quieres creer, pero esta canción suena en más bodas que en cualquiera.
Bueno, no, yo me imagino. Sí. Yo logré en mi boda, no que me pusieran a bailar el vals, lo logré negociar con Can't Fight This Feeling de Aerosmith Speedwagon. Imagínese, un poco cheesy.
Qué linda.
Pero no, a Metallica, el grupo que estaba tocando ese día no lo lograba. Entonces...
Solo de esa canción sí es del carajo.
Sí. Vamos a la 16 de la lista. Y por supuesto, todos la van a tener clara. Oigan. El famoso All Aboard, el Crazy Train de Ozzy Osbourne. Uf. Esto es majestuoso intro, ¿no?
Uf, eso es macabro.
Ozzy tiene varios.
Ozzy tiene muy buenos intros, pero es que el All Aboard y esa guitarra después de Randy Rhoads es una cosa loca.
Yo tengo un intro de Ozzy en mi listado, ahorita lo van a oír.
pero es una gran canción, es una gran, esa combinación de no solo lo que dice Ozzy, sino después esa guitarra de Randy Rhoads ahí, no, eso es una cosa muy brutal. A mí esa canción me encanta, me parece una cosa muy loca. ¿Algo que decir de esa canción, Juan?
Todo, cómo se construye el bajo, bueno. Los sonidos de la producción, como arranca Randy. No, eso es una cosa miedo. Y el sonido Gibson a través de un Marshall, no, eso suena delicioso.
Esos dos discos en general ahí, eso es una locura lo que hace esa gente.
Muy bien. Muy bueno. ¿Iba a decir algo más, Coñoro?
No, ahí está bien. Ozzy, en esa época de Ozzy, con Randy Rhoads y Bob Daisley y toda esta gente, sí. Escribieron canciones demasiado chéveres. Yo tengo una en mi listado, pero ahora estoy viendo que son solo guitarras, ¿sí o no?
No, son intros. No dice que de guitarra, dice intros. No a necesariamente ver, son intros de guitarra.
¿El listado no dice guitar intros?
Sí, sí.
Este dice, voy a mirar. Sí, dice guitar intros, para ver.
Sí, es guitarra. Yo sí. Ya chuleé algunos míos.
Sí, guitar no intros. No, guitar. No. The 20 greatest rock guitar. Sí, rock guitar, tiene rock toda guitar. Razón.
Tiene sí. Guitar, tiene que sí. Tener una guitarra en el intro.
Tiene que tener guitarra en el intro. Bueno, vamos al puesto 15 y este sí es reciente y me gusta mucho y es Monkey Branch de los Foo Fighters. Ah. Eso es lo que más me gusta, cuando para en seco y vuelve y arranca. Uf, qué power de canción. Me acuerdo el día que la soné en la radio. Este es el álbum de mi disco favorito de los Foo Fighters, que se llama The Color and the Shape. Y este fue el primer single que salió de ese álbum, Monkey Branch.
Muy buena, explosiva, sí, desde donde la mire, pues. O sea, eso es un gran opener de radio. Para arrancar una hora, jue madre, entra pisando duro.
Aquí hay una cosa importante y que vale la pena resaltar y es que el primer disco de The Foo Fighters, el primer álbum, fue hecho totalmente por Dave Grohl. Todo lo escribió él solito, inclusive estando en Nirvana lo empezó a componer. El segundo álbum, el Color and the Shape, ya tenía una banda. Ya era la cosa diferente y por eso tenía muchas cosas que probar con el segundo disco. Y una de las cosas que probó era que podía sonar muy bien esa banda nueva. Y esta canción fue un tremendo single para escoger para abrir la canción. Entonces, Monkey Branch es una cancionzota, sin lugar a dudas, de la discografía de Foo Fighters. Una de mis preferidas. Ese es mi disco favorito de Foo Fighters, lejos, lo sigue siendo. ¿Algo que decir, Oñoro?
Bueno, Marche, la verdad que los Foo Fighters no están en mi lista de grandísimos intros, pero está bueno, está chévere.
Este es muy bueno. Yo solamente lanzo una pregunta. ¿Es Foo Fighters la última gran banda de rock?
Me arrancó la pregunta de la cabeza. Creo que lo hablábamos con...
Yo creo, por ese espíritu que tienen, por esa subirse a una tarima y tocar covers, invitar a la gente, tener esa alegría. Eso es fake it until you make it. Yo diría que no tienen esas grandísimas canciones, no tienen tanto la voz, pero tienen todo lo demás.
Para mí las dos últimas grandes bandas de rock fueron... Foo Fighters y bueno, y fue Linkin Park. Esas dos, para mí, fueron las últimas dos grandes bandas de rock. No sé qué piense Juan y eso, pues.
Lo que pasa es que yo soy más radical, pero sí. Como ahora soy un ser de luz, he evolucionado.
Yo ¿Pero qué luz es esa, Juan?
Soy un ser de luz brillante. Hasta hace unos meses yo...
Pues luz negra, ¿no?
Radicalmente decía... Y a veces vuelvo y lo pienso, que la última gran banda...
Guns N' Roses.
Con toda la connotación de la palabra gran, es Guns N' Roses, para mí.
Uy, pero déjeme decirle que Linkin Park es la locura. Entre, pues, los números son una cosa...
Pero aparte de los números, no.
Pero
aparte.
Para demostrarles que soy un ser de luz, yo creo que la última gran banda, por lo poco que hizo, pero lo mucho que significó, muy a mi dolor, es Nirvana, yo creo.
No, yo no creo.
Porque es que es una banda que dentro de 100 años se va a seguir oyendo. ¿Y cuántos álbumes alcanzó a publicar Nirvana? ¿Cuatro?
Tres.
Por ahí.
Tres álbumes. Y
Pero
mire lo que
Juan.
hicieron en tres álbumes. No desde
Pero
el punto de vista musical solamente, sino
lo que destruyeron.
y de lo que destruyeron, sino desde el punto de vista del enamoramiento de la gente y de generaciones
Of
con esa
course.
banda. Eso lo hacen las grandes bandas.
Bueno, ese es un tema para un podcast, pero sigamos, ese es un buen tema, la última gran banda de rock.
Pero
Aguárdenlo,
¿cómo vio
guárdenlo.
mi evolución? ¿Cómo vio mi...? Necesito una felicitación, pues.
Que usted le esté dando crédito al Curco ya es mucho hablar. Bueno, vamos a la 14 de los intros, y esta es una cosa loca. Leila de Eric Clapton, pero no la versión Unplugged, por supuesto, sino la original que apareció con la banda Derek's and the Domino. Óiganla, es brutal. Yo amo este intro y les voy a decir por qué. Porque hace muchos años, cuando yo estaba chiquito, en la televisión en Estados Unidos pasaban unos infocomerciales vendiendo colecciones. Y de CDs, primero de vinilo y después de CDs. Y había una colección de rock hecha por Time Magazine que yo añoraba y me moría tener. Y era una colección como de 10 CD con los grandes clásicos de la historia del rock, y yo esa vaina me soñaba tener esa vaina. Y el comercial con el que arrancaba el infocomercial era con este intro de Leila de Eric Clapton. Entonces, para mí eso fue soñado, y por eso a mí nunca me gustó la versión acústica, porque para mí la original con Derek and the Domino fue absolutamente brutal. Pero es una
Es que
cancionzota.
la acústica no le hace, no la representa en absoluto.
Pero a
No.
mí me gusta mucho acústica también.
Es casi que otra canción.
Pero
Es chévere.
es muy bien adaptada. Pero volviendo a la original, como la construye, que es el tagarararán y los power chords, ojalá la oyeran en audífonos, para que oigan el intro por el lado izquierdo y por el lado derecho los power chords, que son tan. No, suena riquísimo esa vaina.
Óyeme, y esa canción en original dura 7 minutos, después tiene una parte instrumental que es hermosa.
Sí, muy
Es una
bonito.
canción sola.
Sí, no, muy bien ahí.
La siguiente canción es de Chuck Berry, que se llama
Imagínense.
Johnny B. Goode, todos la conocen. Uno de los grandes himnos, de los primeros grandes himnos del rock and roll. La canción en parte fue tomada de un clásico del año 46 llamado Ain't That Just Like a Woman, pero digamos que Perry la transformó y la volvió en una de las grandes canciones que ha sido tocada por generaciones. Tuve el absurdo placer de verlo tocar en vivo a Chuck Berry esta canción respaldado por la E Street Band atrás. O sea que imagínese. Lo que me tocó fue en el concierto de la inauguración del Rock and Roll Hall of Fame en
Wow.
Cleveland. Y este es uno de los grandes clásicos, se lo recuerdo para que lo tengan clarito.
Poderosa.
Esto es una belleza, es uno de los grandes, grandes, grandes clásicos. Si ustedes quieren irse a los inicios del rock and roll, oigan a Chuck Berry. Hace poquito me compré una colección en vinilo de Chuck Berry muy linda, viejita, claro, ya cascadita, pero suena perfecto, divina. Llena de todos sus clásicos, me gustan esos empaques originales. Y Chuck Berry es una cosa loca, no solamente tiene Johnny B. Goode, tiene millones de canciones Chuck Berry para oír. Y es padre total
Sí.
del rock and roll. ¿Algo que decir, chicos?
Padre de los guitarristas.
Padre,
Los
padre
Beatles
de
lo
los
amaban.
guitarristas, pionero.
Es
Keith
el
Richards.
primer guitar god, el primer guitar god de la historia, de los conocidos, pues, sin
Sí.
irnos a Robert Johnson,
Total.
es Chuck Berry.
Es Chuck Berry. Keith Richards muere por él. Inclusive Keith Richards le hizo una
Tiene un
película que se
documento.
llamó Hate Hell Rock, y Keith Richards
Terminaron mal.
terminaron peleado con Chuck Berry
Le dejó un
porque
ojo morado Chuck Berry, ¿no? A Keith
claro, le
Richards.
dieron puños y Chuck Berry le pesaba la mano, pero era un cabrón, ¿sí me entiendes? Chuck Berry
Patán
era
en
un
el rango.
cabrón.
Porque le cogió la guitarra, eso fue todo.
Sí.
Se metió al camerino y y le cogió la guitarra a Chuck Berry. Just a little chord, Chuck, y la cogió. Chuck Berry se la quitó de la mano y dio un derechazo antes, le dijo, nobody touches my guitar. ¡Boom!
Óigame, ¿y ustedes se vieron el video donde está Chuck Berry, John y Yoko tocando?
Ah, sí, el que pone la cara, el John Lennon y Yoko Ono, y que Yoko Ono empieza a hacer unos ruidos horrorosos y Chuck Berry pone una cara de loco y el sonidista baja el sonido de Yoko Ono. Uy, es una belleza.
Como una gallina. Uy, bueno. Como... No, tan horrible.
Ay, hombre.
Estaba loca y está loca todavía Yoko Ono, ¿no?
Muy viejita, ya bastante cascadita, en silla de ruedas, ya no camina, pero igual de loca.
¿En serio, Marchena?
Sí, ya está muy mayor, ya no camina, ya está muy muy llevada. Tiene como 5 o 6 años que no se ha visto una foto de Yoko Ono en ninguna red. Bueno, número 12, Jimi Hendrix con Purple Haze.
Sí, claro.
Imagínense, es un intro.
Hendrix fue demasiado grande, o sea, las generaciones...
Sus canciones todas tenían intros increíbles, Marchena.
¡Claro! King of intros. Así, si el rey de los riffs es Tommy Iommi con Black Sabbath, el rey de los intros del rock es Jimi Hendrix.
Imagínense, Red House, Little Wing, unas piezas, unas cosas increíbles de introducción. Es un berraco. Lástima, se murió temprano.
Muy temprano.
Muy, demasiado temprano. Bueno, The Purple Haze, vamos al puesto número 11 de la lista. Y es una canción que también estuvo dentro de los mejores intros de la historia del rock. Y por supuesto, para mí fue el número 1. Y aquí está en los mejores riffs. Y aquí está como el número 11 de los mejores intros. Y es Killing in the Name of the Race Against the Machine. Uy. Y ese pogo enloquecido.
Buen ritmo.
A mí me gusta más el riff de toda la canción que el intro.
Es que es una canción que no solamente tiene un gran riff, sino también tiene un buen intro. Tiene ambas canciones. Admito que el riff es mejor, pero el intro también es grandioso.
Eso es una danza, hermano. Uf.
Y eso, uno le dan ganas de bailar, meterse un pogo y levantar a pata a todo el mundo con esa canción. O sea... Es una cosa muy loca. ¿Usted ha estado alguna vez en un pogo, Juan?
Nunca en mi vida.
¿Usted ha estado alguna vez en un pogo, Oñoro?
Un momento. Me metieron accidentalmente a un pogo en México, en un concierto de Rancid. Accidentalmente me metieron, pero logré salirme.
He patrocinado 1000 pogos.
Y no he estado en uno. Ah, Oñoro, perdóneme, dime. Es que se le está cortando un poco su señal, Oñoro. Ha patrocinado muchos, pero no ha estado en ninguno.
Muchos pocos. No ha estado en ninguno.
Pues he estado ahí como de hasta de árbitro a veces, pero no, nunca he tenido el placer de que me den la jeta en un poco, ni yo tampoco. No.
No, vamos no al 10 de los intros de la revista Guitar War, Van Halen con Ain't Talking About Love.
Ah, bello.
Señor.
Bello, maestro. Te extrañamos.
Este es otro King of Intros, porque sí. Eruption, Jamie's Crying, Running with the Devil and Talking About Love, hasta el mismo intro del teclado de Jump es gran intro, aunque no sea con guitarra, ¿no?
Aunque marche el más el riff, ¿no? Este es como que las intros son el riff aislado, bien puestecito, pero sí es mucho mucho el riff de la canción.
Él sí utiliza mucho el intro en el resto de la canción.
Eso.
Que es una de las particularidades de Van Halen, ¿no?
Sí, muy bueno.
Una cosa loca. Vamos al siguiente riff y es el número 9 de la lista. Y qué bueno que aquí lo reivindiquen porque no lo metieron en los solos, tal vez porque era un gran intro. Walk This Way de Aerosmith. ¡Ah!
¡Qué vuelvo y digo, se parece a Nothing to Lose.
Pero dígame. Pero dígame si esto no es uno de los grandes intros de la historia del rock. Uf.
Claro, y es de los más reconocibles también.
No, esto es una cosa loca. Walk This Way es una cosa loca. Esta y la versión de. Esta canción está en el Toys in the Attic, el mismo álbum que tiene Sweet Emotion. Es el álbum del 73 de los de Aerosmith.
Sí, sublime. Sweet Emotion es sublime.
Sí, ese es mi disco favorito de Aerosmith, Toys in the Attic. Y la canción Toys in the Attic es brutal. Para mí es el momento esplendoroso de Aerosmith de la década de los 70. Mucha gente conoció esta canción en los 80 con la versión de Run DMC. Mucha gente ni siquiera ubica la canción porque solamente conoce la parte de esa parte de You Look Like a Lady, de Amazing y Crying. Pero esa parte setentera de los Aerosmith es bellísima y es mucho más potente a mi concepto que la parte noventera y ochentera de la banda. Yo soy un fanático de Aerosmith de los 70, no tanto de las baladas que vinieron después. Esa época de Toys in the Attic, The Rocks, de todos esos discos es impresionante. Y Walk This Way es un gran, absolutamente gran intro de canción.
Es la mejor época de Aerosmith, aunque vendieron más discos en los 90.
Sin lugar a dudas.
No, ¿cómo así que la mejor época?
Sí, es la mejor época.
O sea que los 80s no les gusta.
No nos gusta. Es mejor. El Don Rivers. Es mejor la década setentera, es la mejor la paca, para mí la setentera.
Yo creo que de pronto lo que pasa es que pues, lo vivieron como en carne propia. Y
no, yo en esa época no la viví en carne propia, Oñoro.
Porque Marchena, mira.
Yo estaba muy chiquito.
Tú coges el Get a Grip y quitas todos los palos. Y ahí te queda un disco de Aerosmith que está a la par de los otros de los setentas.
Pero no lo supera. Es que es muy blucerito. Lo que le deja a usted, pero váyase a la parte rockera de los primeros álbumes, óigalo, Ñoro, óigalo, es que usted creció en esa época, igual, yo amé el Aerosmith de los 80, porque fue el que realmente, yo descubrí Aerosmith con los 80, pero después eché para atrás, y cuando descubrí con el Aerosmith de los 70, me enloquecí con esos primeros discos, Mama King, Toys in the Attic, Walk This Way, Sweet Emotion, Dream On.
Ahí entra mucho el gusto personal, pero yo en esta sí estoy con Marchena, pues. O sea, el Get a Grip no le da un brinco al Toys in the Attic.
No, de acuerdo.
No le
pero,
da.
¿Pero sí lo escucharon completo?
Totalmente, de principio a fin.
El Permanent Vacation no le da un brinco al Get Your Wings, por ejemplo. No. En los 80 ellos tienen un muy bacano y muy rock and rollero y muy 70s. Que se llama Done with Mirrors. Ese es un muy buen álbum, el del 85. Ese es el verdadero regreso de Aerosmith. Lo que pasa es que no le fue bien en listas, ni en sencillos, ni en ventas. Ellos volvieron en realidad con el Permanent Vacation, pero el Done with Mirrors es mucho más álbum, porque ahí suenan como sonaban en los 70s.
Oiga, qué berracos. Ese Done with Mirrors es como decir, ya me dejé de usar espejos.
Exactamente.
I'm done with mirrors.
Claro.
Sí, como paramos las drogas.
Como que ya no más. Ya no consumimos. Qué berracos.
Bueno, intro número 8 de la lista tiene dos momentos grandes en su historia. Sí, la original del año 64 y el cover del 78. ¿Cuál de los dos más majestuoso? Y es The Kinks con You Really Got Me. Para que lo escuchen un tricito. Y aquí está la versión de Van Halen.
Mucho poder.
Es mejor la versión de Van Halen, por supuesto, pero la gracia de componerla fue de The Kinks. No hay nada que hacer, hay que darle el crédito. Juanito.
Estoy de acuerdo, pues el creador es el guitarrista de The Kinks. Es más, Eddie Van Halen alguna vez lo dijo, ¿no? Yo lo único que hice fue copiarlo. Lo que pasa es que yo le metí mi sonido, pero la original es la original. Pero a mí me parece mucho más power la de Van Halen.
Claro, toda la vida. Y el sonido y todo. Todo Van Halen es muy bueno pa esas adaptaciones. Tiene un sonido propio y las adapta. Lo mismo, pues, no está en este listado, pero ¿dónde me deja Pretty Woman?
Por ejemplo, esa es muy rica de Van Halen.
Chan.
Sí, es que cuando usted tiene a Eddie, cualquier transformaba cualquier canción. Bueno, vamos a la 7 de la lista de Guitar World de los mejores intro, y ahí me encuentro a otra vez Eric Clapton, pero esta vez de la mano de Cream, su segunda banda. Esto es una belleza, se llama Sunshine of Your Love. La voz no es de Eric Clapton en esta canción, la voz es de su bajista de Cream, que se llama Jack Bruce.
Que ese es el cantante prácticamente de The Cream, ¿no?
Exacto.
Jack Bruce.
It's getting near dawn. When lights close the tired eyes.
Yo tuve el chance de ver esta canción en vivo tocada por Jack Bruce porque me fui a ver a Ringo en un concierto en Miami al final de los años 90, 99, por ahí más o menos. Y estaba en Miami, estaba con mi ex esposa y mi hija y tenía boletos para ir al show y terminé yendo, no podía dejar a mi ex esposa. Y ese fue el primer concierto de mi hija, de Verónica. Llamé al sitio a ver si le iban a dejar entrar y me dijeron, mi recomendación, póngale unos taponcitos, pero no le respondemos por toda la marihuana que van a fumar alrededor. Y Verónica, el primer concierto que se vio en su vida fue el de Ringo Starr con el All Star Band, y ese día Jack Bruce estaba tocando con la All Star Band en esa gira y cantó Sunshine of Your Love. Yo el tiquetico lo guardo y lo tengo en un álbum de nacimiento de Vero, esos que pegan el primer pelito y el chupo y la foto y la huevonada, y ese fue su primer concierto. Y ahí tocó Jack Bruce, que estaba girando con Clapton, esta canción, y es, el bajo de esta canción es brutal, la verdad.
En realidad, buen punto, el intro es un bajo.
El intro es un bajo.
Eso es un bajo, entonces no sé por qué la tienen en ese listado.
Pero porque no, dice, un momento.
Mírelo, es un bajo, óigalo.
La guitarra acompaña y hace power chords, pero el intro es un bajo.
El intro es Jack Bruce.
Exacto.
Después exacto. Entra Clapton, pero la línea la lleva Jack Bruce.
No, el king es guitarra, claro.
No, eso es bajo. Y luego se mete la guitarra y hace como unos power chords. Pero el intro es un bajo.
Muy bien, nos movemos a la siguiente. La siguiente es la número 6. Ya la tuvimos en los mejores riffs. Es Deep Purple con Smoke on the Water.
Sí, poder.
Todo, lo dije en el programa anterior, todos aprenden a tocar guitarra con esta vaina. Mucha belleza esta canción, no hay nada que hacer. Grande de los grandes, grandes clásicos de la historia. Bien, esta que viene ahora me sorprende. Yo soy un viejo fanático, o sea, soy un fanático de Yes con el tiempo. Esta banda me terminó gustando mucho tiempo después. O sea, ni siquiera cuando All of the Lonely Heart, que fue una parte comercial de ellos, me gustó, yo empecé a amar a Yes en la pandemia. En la pandemia me enganché con Yes, porque justo antes de la pandemia me compré un vinilo de Yes en $1, de esos que a veces me encuentro, y me lo empecé a oír y me encantó. Y es impresionante. Es la número 5 es Runabout de Yes. Un poquitico del intro. Ahora, esto es otra cosa. Esto es rock progresivo, Steve Howe en la guitarra, y es un gran intro de rock.
Ese es un maestro, ese es Steve Howe, es una cosa miedosa. Yo tengo esa tarea pendiente. Yo llegué a Yes por Owner of a Lonely Heart, cuando la escuché en rato, pero en el 87, cuando yo compré en Medellín, en Plazuelas de San Diego, en un almacén que se llamaba Disco Centro, compré el acetato, el Crazy Nights de Keys americano. Ese mismo día llegó un álbum verde y amarillo, porque tenían dos versiones de Yes. Se llama Big Generator. No sé si lo conocen.
Ese es el siguiente. Ese es el siguiente. Fue el siguiente álbum al de Owner of a Lonely Heart.
También es ochentas.
También es ochentas.
Les voy a recomendar de paso una canción que se llama Love Will Find a Way.
Ese fue el single.
Uh-huh. Ese fue el sencillo y sonó en radio.
Es muy hermoso.
Yo compré ese álbum, compré el de Keys y me sobró una platica y compré el Big Generator y yo amo ese álbum. Yo lo tengo todavía en acetato, perdí el verde, me tocó volver a comprar el amarillo, pero ese álbum es muy bello, pero es una tarea que yo tengo pendiente. Yo he escuchado muy poquito de Yes en los 70s.
A mí me pasó eso con Yes. En la pandemia justo compré ese disco y empecé a oírlo y me enganché con Yes progresivo. Lo que pasa es que eso es un viaje diferente. Entonces, ahí hay que estar en un mood especial para oír a Yes. Eso es otro cuento diferente. Todo lo que sea rock progresivo, uno tiene que crear un mood alrededor para poder oírlo.
Arche, hay una banda con la cual se puede entrar al rock progresivo y a pesar de que es bien progresiva, es tal vez mucho más melódica que todas y es Kansas. Kansas tiene toda esa complejidad, pero es más linda la música, más fácil de escuchar.
De Kansas conozco más.
Sí. Bueno, siguiente intro de la historia del rock según la revista Guitar World es Iron Man de Black Sabbath. Lógica.
Sí.
Bueno. Aunque muchos dicen que Paranoid.
Porque esta gente también tiene intros.
Snowblind. Snowblind es una absoluta locura. No, fue madre.
¿Me deja el intro de War Pigs?
Imagínese usted, por Dios.
O el de Black Sabbath. Uf, esa es la locura.
Bueno, vamos al número 3 de la lista y es Led Zeppelin, por supuesto, con Heartbreaker. Ese es del segundo disco, ese es el Led Zeppelin 2, ¿cierto? Qué canción sota también. Es que Zeppelin es otro de muy buenos intros, ¿no, Juan?
Sí, claro, es muy guitarrero. Es que es Jimmy Page. Jimmy Page es muy protagonista en esa banda, ¿no?
Total. Bueno, para felicidad de todos ustedes, aquí está el intro número 2 de la lista y es otro de los que repite y es Metallica con el intro de Enter Sandman, es el 2.
Uy, muy arriba. Es muy bueno, pues, no lo puedo negar. Es poder, pero me parece que está muy arriba.
¿Sí, le parece?
Sí, me parece que está muy arriba. Vuelvo y digo lo mismo que dije en el último podcast. ¿Se lo merece más Seek and Destroy o la misma For Whom the Bell Tolls?
Tal vez esto por lo popular, ¿no?
Debe ser, claro. Y volviendo a Zeppelin, me pae más intro Immigrant Song, pues.
Estoy de acuerdo. Este intro de Metallica, de Enter Sandman, se hizo muy famoso hace muy pocos años porque los Yankees de Nueva York tenían un... De pronto ustedes no están... Oñoro tal vez, pero yo sé que Juan de pronto con el béisbol no.
No, cero.
Los Yankees tenían un cerrador, un pitcher cerrador que se llama Mariano Rivera. Le voy a explicar qué es un taponero en el béisbol. Un taponero es cuando el partido se está por acabar y necesitan sacar los últimos out para ganar el partido y controlar a los bateadores del otro equipo. Usualmente han cambiado los pitchers que abrieron porque están cansados. Y siempre hay un pitcher que traen a cerrar el juego porque es un tipo rápido y muy controlado, pero de un jueguito corto. Estos tipos nunca abren los partidos, solo los cierran. Por eso se llaman taponeros, son los que cierran. Y los Yankees tienen el mejor pitcher taponero de la historia, miembro del Hall de la Fama del béisbol, que se llama Mariano Rivera. Se hizo muy famoso, tuvo 17 años con los Yankees, fue el taponero estrella, ganaron muchas series mundiales por Mariano. Y era muy famoso entre Sandman en Nueva York, porque cada vez que Mariano ya se iba a acabar el partido y llamaban a Mariano a cerrar, en los parlantes, en la amplificación del Yankee Stadium, sonaba Enter Sandman. Era la entrada de Mariano Rivera.
O sea que él era el Sandman.
Claro, el por supuesto.
El que mandaba a dormir el partido, claro.
Claro. Y era famoso, o sea, llamaban Mariano Rivera, llamaban al bullpen para que saliera y ponían esta vaina toda mierda en los estadios.
Uy, qué poder. Qué buena historia.
Y el man salía, óigame esto, Oñoro. El bullpen de los pitchers de reserva está en el otro lado del estadio, o sea, la parte de atrás. Entonces, cuando llaman al taponero, que está calentando allá atrás en el estadio, o sea, por los jardines, por los outfields, lo llamaban, cogían el teléfono, el entrenador llamaba, el coach llamaba Mariano Rivera por un teléfono, contestaba y le decía el que estaba allá, el coach de pitcheo le dice Mariano jugar, y el man atravesaba desde atrás, desde el bullpen de atrás, toda la cancha hasta llegar al montículo de pitcheo. Era un camino largo y en ese camino sonaba este intro. Búsquenlo en YouTube. Es un momento precioso en el béisbol. Y esta canción, alguna vez, pues Metallica, que no es fanático de los Yankees, sino de los padres de los padres de San Francisco, utiliza este intro para Mariano Rivera. Quería contar esa historia porque esa canción y ese intro también se volvió muy famoso por eso. Bueno, muy bien. Qué pena que me emocioné con el béisbol con ustedes, muchachos. Pero quería contar esa historia.
Hágale.
Bueno, vamos al número uno de Guitar World, ¿les parece? Bueno, el número uno es Day Tripper de The Beatles. Juan, lo tengo ahí, sí. Day Tripper de los Beatles fue una cosa brutal. Y aquí llegó el momento de cerrar con el intro número uno de el rock y digamos que sorprende este intro para muchos. ¿Se sorprende, Oñoro, con esta escogencia de Guitar World como el mejor intro?
Yo creo que lo que ellos están haciendo aquí es como que darle cabida a innovaciones en la guitarra también, ¿no? Guitar World. Entonces Day Tripper pues tiene lo suyo ahí. Y esta es una gran canción, pero yo sí diría que ahí ves. Sí,
según Guitar World, este es el intro número uno de la historia del rock. Se llama Day Tripper de The Beatles. Se lo vamos a poner desde el principio para que oigan un pedacito y se ubiquen. Aquí hay que aclarar que Harrison, aunque era el lead guitar de la banda, el riff de esta canción no se le ocurre a Harrison, sino que se le ocurre a Lennon.
Claro, ¿no? Pues imagínate, en Metallica el solo más chévere es el de Nothing Else Matters, que es tocado por el que no es el solista. Eso sucede mucho. El compositor, cuando se jala un riff, es muy chévere. Y esto sí me parece... Esto es un... Para el momento es una de las primeras cosas tecnológicas, pues, del rock en ese sentido. Creo que por eso es tremenda intro, ¿no?
Correcto, tremenda intro. Y así estamos cerrando esta primera parte del programa, que estaba dedicado a los intros de la revista Guitar World. La segunda parte de este programa es nuestra selección personal. Y alguno de los 300 comentarios de los oyentes que hicieron a través de Twitter, ¿cierto? Ya se une otra vez Juan Kiss con nosotros para la segunda parte. Mientras, espero hayan disfrutado esta primera parte y escuchen la segunda, porque viene con una selección ya un poco más personalizada. Ya venimos a esta parte 2.